Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: la Valquiria cabalga en Londres, cultura minoica, reina del cielo en la Pinacoteca Antigua, Vivaldi en Copenhague. Barry Kosky y Antonio Papano continúan con su trabajo en El Anillo de los Nibelungos para la Ópera Real de Covent Garden en Londres. Con La Valquiria continúan con su grandiosa combinación de teatro y música. El vergonzoso final que Wotan primero trata de evitar, pero que luego desea en vista de la pérdida de su poder, parece ya consumado cuando el telón se abre. Casi 20 meses después de la entrada triunfal de los dioses en su nuevo palacio, Valhalla, aparece la anciana Erda al principio de la segunda parte de la tetralogía, en estado natural, en un espacio abierto hasta el fondo del escenario, como si nunca lo hubiera abandonado. En absoluto silencio, levanta sus arrugados brazos en cámara lenta y, como en El Oro del Rin, la primera parte de la tetralogía, se tapa los ojos con las manos antes de comenzar a girar en el recorrido eterno de la Tierra, llevando a cargas todo el dolor del mundo. Y apenas los sonidos fulminantes inundan la sala que Antonio Papano desata bajo el escenario escueto del cielo del escenario y demuestra que aquí se hace teatro puro en una simbiosis grandiosa con la música. El efecto electrizante no proviene solamente de un concepto generalizado de tala ecológica, sino también de una guía de personajes psicológica reflejada y probada hasta en el último detalle, que esclarece la historia del drama de una familia disfuncional con música y gestos, mímica y reveladoras miradas. La naturaleza animal se impone. Las valquirias están llenas de fuerza primordial, como guerreras untadas de sangre y ceniza que retozan como furias en el escenario. La luz artística aumenta la intensidad con enormes sombras, campos fragmentados geométricamente y haces de luz que horadan la oscuridad. Fumarolas ascienden de la tierra quemada, de los agujeros de las asas de un hueco fresno del mundo, escapa humo. Donde en El Oro del Rin salía oro líquido del tronco, en La Valquiria corre sangre. Todo está incinerado, hasta los cadáveres de los héroes caídos en batalla que las valquirias llevan a Valhalla, el palacio de los dioses. Kosky utiliza a una omnipresente madre naturaleza como leitmotiv, ya sea como observadora o participante muda. Papano permite que la orquesta se expanda con increíble fuerza, pero también pasajes suaves de delicada belleza. En Creta se desarrolló la primera gran cultura europea. Hoy en día, solamente las imponentes ruinas de sus palacios lo atestiguan. Pero los mitos griegos conservan sus huellas y los museos de la isla sus tesoros. Cuando caminamos por los restos del complejo palaciego de Knossos, de 3.500 años de antigüedad, que el director del Museo Británico Arthur Evans comenzara a excavar en el año 1900, encontramos a cada paso el contraste entre herencia cultural e imaginación moderna. Evans, como Heinrich Schliemann antes en Troya y Micenas, interpretó los restos que encontró en una colina cerca de la capital cretense Heraclión, según los mitos griegos que había leído. Para él, Knossos fue la residencia del rey Minos, de quien Homero contara en la Ilíada siglos después de la destrucción del palacio, en el que Teseo mató al Minotauro con la ayuda de Ariadne, la hija del rey Minos. Actualmente, muchas de las interpretaciones de Evans son cuestionadas, algunas desechadas. El palacio de Knossos posiblemente no fue residencia real, sino el lugar de reunión y culto de una élite urbana que aquí celebraba ceremonias religiosas y políticas. Ahora, el Knossos de Evans mismo se ha convertido en herencia histórica, que tiene que ser restaurada constantemente. Y a los turistas que visitan este gran parque arqueológico y que lo comparan con las imágenes de sus folletos turísticos, no les molesta la diferencia entre lo original y la reconstrucción. Y con razón, pues Cnosos es en total la maravilla de la primera gran cultura europea. A media hora en carro de Cnosos se puede admirar los tesoros del Palacio Minoico en las vitrinas del Museo Arqueológico de Heraclión, y no solo admirar la belleza de la cerámica y orfebrería minoica. Heraclión es el punto de salida ideal para visitar otros lugares de la civilización minoica, Malia y Festos. En Malia, no solamente se puede admirar un palacio y otras residencias, sino también una plaza central, el centro económico inmediato al religioso y al social. El complejo palaciego de Festos es más pintoresco, pues se encuentra en una colina como una catarata de piedra. Además, las características de la construcción reflejan claramente la estructura de la sociedad minoica. La Pinacoteca Antigua de Múnich adquirió por 5 millones de euros la pintura María como Reina del Cielo, de Hans Baldung Green. El cuadro es 35 por 25,5 centímetros y es una tabla de madera de tilo. No está fechado, pero por sus características estilísticas se supone que fue pintado entre 1516 y 1518, poco después de que Green pintara el monumental altar mayor de la Catedral de Friburgo, con su atrevido autorretrato en verde chocante debajo de la crucifixión misma, lo que le diera su apodo, Green, una deformación lingüística de Grün, que en alemán significa verde. La pintura en cuestión es una de las versiones más tempranas de María como Reina del Cielo en pequeños retablos, elaborados para uso privado como imágenes devocionales. María tiene una capa roja, pelo rubio suelto y un luminoso halo sobre un fondo negro, una corona con arco como atributo de su coronación en el cielo, pero sin la usual Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Baldung sublimara en el halo. Pero Cristo se encuentra presente como lactante, aún como Reina del Cielo, María amamanta al niño. Esta singular mezcla iconográfica de dos temas marianos diferentes concilia el dicendo de la naturaleza humana y divina en una pintura. También característico de Baldung Green es el velo, alegóricamente una alusión a la virginidad de la Madre de Dios y al tapar un poco al niño, a semejanza de una mortaja, al futuro martirio de Cristo. Típico de Baldung, un ícono crítico para intelectuales, lo que podía permitirse en vista de la gran demanda que tenían sus obras. María como Reina del Cielo de Baldung Green posee una proveniencia bien documentada. Fue adquirida de un coleccionista privado en 1907 para el Museo Principesco de los Hohenzollern en Sigmaringen, que lo vendió en 1928 al coleccionista privado judío Robert von Hirsch, que pudo llevar su colección en 1933 a Basilea antes que los nazis se la pudieran expropiar. Su colección fue subastada en 1977, después de su muerte, y la pintura en cuestión fue vendida nuevamente por un coleccionista alemán a un estadounidense en 2012, de quien la colección estatal bávara la pudo adquirir con el apoyo económico de la Fundación de Arte de Ernst von Siemens y de la Fundación Pessl, especializada en el apoyo financiero para el arte, la cultura y la educación en el Estado Federado Alemán de Baviera. Esta pintura podrá admirarse en la Sala 12 de la antigua Pinacoteca de Múnich a partir del 5 de junio de este año. El Teatro Real de Copenhague presenta una nueva producción de la ópera Griselda, de Antonio Vivaldi, creada por Beatriz Lachaussée y calificada como obra maestra de alto nivel. Ópticamente, la escenería es esbozada por elementos estructurales, un patio por arcos, lo silvestre por rocas con árboles desnudos, pero cobra vida con un opulento y exótico vestuario, formando un singular contraste. Sin embargo, este concepto, considerado actualmente como típico de Lachaussée, no es concorde con la versión del episodio del Decamerón de Boccaccio que Carlo Goldoni adaptara en 1735 para Antonio Vivaldi. La trama del libreto es típico de las óperas barrocas, con venganzas dramáticas y confusiones cómicas. La red de relaciones es para los conceptos teatrales actuales demasiado genérica, las reacciones de los personajes demasiado incomprensibles y el final feliz un poco incoherente, aún para condiciones barrocas. Pero Lachaussée decidió una lectura abstracta del texto para facilitar al público su acceso a la trama. Sus personajes son más figurines que despiertan curiosidad, como sobre el sistema de valores dogmático de Griselda, que sacrifica la vida de su hija para mantener su estado de esposa intachable, o qué presión ejerce el pueblo sobre el rey para optar por el exilio. Pero la dirección no ofrece respuestas, y sin embargo, logra una velada interesante y entretenida. Los intérpretes también ofrecen un espectáculo impresionante. La mezzosoprano Noah Beinart en el papel protagónico, la soprano Marlene Metzka como Otone, con una voz llena que no solamente brilla con sus coloraturas, sino también con su resonancia, y la soprano Mary Erickmann como Constanza, la hija de Griselda, quien representa magistralmente la ambivalencia del primer amor. Los contratenores Christopher Lowry y Trey Chenez se imponen en un espacio abierto hacia todos lados que ofrece poco apoyo acústico. Pero la verdadera magia proviene de la fosa, con la grandiosa interpretación del Concierto Copenhagen bajo la dirección de Lars Ulrik Mortensen. La orquesta se transforma de una alfombra de sonido ilustrativa en un compañero para diálogo de las voces. En general, esta nueva producción de la ópera de Antonio Vivaldi y Carlo Goldoni del Teatro Real Danés es un espectacular homenaje para el gran escritor, poeta e importante humanista renacentista Giovanni Boccaccio en el 65º aniversario de su deceso, cuya obra principal, el Decamerón, compuesto por 100 novelas, retrata la diversidad de la sociedad del siglo XIV y lo consagra como el fundador de la tradición narrativa prosaica europea.
Gracias por escuchar Notas de Europa.